Señor boticario, ¿qué puedo tomar para remediar este mal que tengo?
Para su mal, el mejor remedio es escuchar con atención. Son cuentos que cuentan. Le receto escuchar una historia. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Cuenta cuántos cuentos cuentas. La botica de los cuentos. Es hora de escuchar este brebaje auditivo. Hola, abrimos la cortina de La Botica de los Cuentos y les agradecemos a todos y todas que nos acompañen una vez más a beberse auditivamente estos remedios contra el tedio. Al frente de la botica y en los micrófonos se encuentra Juan Romo para recetarles unas historias que ustedes ya han escuchado en este mismo espacio radiofónico. Saludamos a quienes nos escuchan en Ameca, Colotlán y Puerto Vallarta a través de nuestras emisoras hermanas de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Nos han estado pidiendo que volvamos a programar algunos cuentos porque con una sola emisión no les hacemos justicia a estas historias, razón por la cual nos permitimos traerles de nuevo dos cuentos. El primero es de Nina Vasich, una escritora con una amplia trayectoria escribiendo para adultos y para el público infantil. Este cuento que adaptamos se llama Personaje al margen y viene en su libro Por encima de la noche, editado por La Sonámbula.
Vamos, hombre, ¿qué es eso? Querido autor, ¿alguna broma? ¿Afectación literaria? ¿Acaso estamos en un mundo femenino? ¡Vamos! Ponerme un corbatín rojo y un moño además. ¿Qué? ¿Me ves como un afeminado? Oye, ¿me vas a poner en serio o no? Eso, recapacita, presiona la tecla. ¡Ya! Bien, por mi suerte. Adiós, corbatín. Gracias. Espera, espera. No, no lo harás en serio. ¿Me eliminas? ¿Así como así? ¿Y ahora? Escribes mi nombre, Gregorio Zendejas, en un papel al lado del monitor. Esperaré.
Antes de las 9 de la mañana, Adriana entró al estudio de Roberto. Miró a su marido dormir. El escritor prometedor tras ganar el Premio Nacional, aunque a decir verdad han pasado 5 años sin publicar otra obra memorable. Roberto se sirvió café antes de retomar el texto. Noches de verano. ¿En qué andaba? Leyó. Andrés llegó a casa de Aurora, se miró en el espejo de entrada, se limpió el labial de la mejilla, debía tener más cuidado. Aurora salía a su encuentro besándolo en plena boca.
¡Epa! Andrés no tiene pinta de Don Juan. Vamos, ¿le has visto la facha? Yo sería el amante ideal, lo sabes. ¿Tienes miedo de lo que haría si me soltaras en la página? ¡Pórtate como hombre! ¡Recapacita! ¿No soy acaso tu mejor creación?
El avión llegó a tiempo. Roberto se adelantó a recibir a su suegra. Pensó por un instante que hubiera sido bonito gesto traerle flores. Nada más verla, rechazó la idea. Estaba bien así.
Adriana no pudo venir.
Con una sonrisa incómoda, él tomó el equipaje de mano de la señora.
No está bien que una mujer trabaje tanto. Bueno, si no hay más remedio, ¿qué se le va a hacer?
¿Cómo estuvo su vuelo?
¿Qué clase de pregunta boba es esa? Como todos los vuelos, supongo.
Tiene razón.
Aquí está la boleta para recoger el equipaje.
¿Quiere esperar en la sala mientras la recojo?
¿Sola? ¡Ay, ni Dios lo quiera! Voy contigo. No me gusta sentarme entre gente que no conozco.
Roberto miró al techo con resignación. Le esperaban 15 días espinosos, más bien pavorosos. Le gustó la palabra, pavorosos. La registró mentalmente para recordar al volver a casa. Maleta negra con una cinta roja, así le dijo su suegra. Avanzó unos pasos para esperar. La vio salir, comprobó tras un intercambio de miradas qué era aquella. pero el brusco empujón de un individuo lo dejó con la mano tendida, mientras el otro se apoderaba de ella. La suegra exhaló un gritito seguido de un golpe en el brazo. Roberto tomó al hombre de la chamarra e intentó explicarle que aquella maleta era suya. El hombre se zafó, no sin antes insultarlo. Volvió a la carga haciéndole ver que la señora le había puesto aquella cinta roja en el asa. El hombre soltó una carcajada corta. Por lo visto, era una equivocación. Regresó a la banda, había maletas por todo el lugar. Encontró a su suegra frente a una maleta, idéntica a la del señor, con una cinta azul. De mal humor, se subió al coche. Pensó en el hombre del aeropuerto. Gregorio Sendejas bien podría tener ese mismo aspecto. Alto, rudo, grosero.
Ajá, prefiero ser un tipo rudo a un señorito de corbatín. Vamos, hombre, anímate, si ya estoy tomando forma en tu cerebro. Déjate de mariconadas románticas, empápate de oscuridad. Mírame en el atuendo. Pantalón negro, camisa oscura, sombrero caído a un lado, el cigarro.
La suegra, sentada en el asiento del copiloto, lo sacó de sus pensamientos.
¡Roberto! ¡Estás sordo! Si hubiera sabido que me iban a tratar así con tanta indiferencia, ni siquiera hago el esfuerzo.
El resto del trayecto no le dirigió la palabra.
Ay, te compadezco, hombre. Si yo conociera a una mujer así, ya la hubiera estrangulado. Escribe la historia. Un asesinato. Nada de venenos, balas y armas blancas. Sangre.
Después de comer, se encerró en su estudio dispuesto a retomar su historia. La cosa no iba bien. No conseguía cuajar la historia. Estaba distraído. La molestia se transformaba campalmente en impaciencia.
¿Qué tal un asesino serial? ¿No quisieras matar a alguien? Hay mujeres imposibles. El crimen estaría más que justificado.
El domingo por la tarde fueron al cine. Tras la película, la suegra no quiso ir a la pizzería que acostumbraban. Ella quería ensalada. Lo primero que hizo la señora al tener enfrente la comida fue meter la nariz en ella. Pidió que le cambiaran el jitomate, las hojas de lechuga y retiraran la cebolla. La señora dio apenas unos cuantos bocados. Mencionó que estaba cansada. Dicho eso, todo fue apresuramiento. Roberto dejó a medias el sándwich y pidió la cuenta. A las 4 a.m., un golpe despertó a la pareja. Adriana corrió al cuarto de visitas. Su mamá estaba tirada en el suelo al lado de la cama.
Ay, es que la lámpara no encendía. Me subí a la cama. No quise despertarlos.
Mamá, no podías haber esperado. Habrá que llamar al médico.
El médico diagnosticó esguince en el tobillo. Adriana se quedaría en casa durante la mañana para atenderle. Roberto se escabulló al estudio. Su concentración era nula. Inició una nueva página. Pasaron los minutos. El documento de Word seguía en blanco.
Lo que necesitas es un personaje que levante tu espíritu combativo. Deja que la realidad anide en ti. Deja que se pudra en tu interior. Escribe con sangre, con furia, sin descanso. Desángrate y desangra a todos.
Marta, la hija de la vecina, vendrá mañana a ayudar con mamá. Por cierto, tendré que ir a la capital a la reunión semestral de la compañía. Me da pena dejarte con ella estos 3 días, pero el ascenso está en juego. Ay, ¿qué haría yo sin ti?
Lo mismo que haces.
Aunque venga Martita, no dejes a mi mamá la buena de Dios. Está sentida contigo. Ya me dio toda la queja. Prometo que te compensaré a mi regreso.
Eres un ingenuo. Conviérteme en asesino. Me encargaré de tus problemas. No tengas miedo. Todo quedará en el sucio papel. Tu conciencia permanecerá tan limpia como pañal de ángel.
¡Robertito! ¡Roberto!
Fue lo primero que escuchó tras marcharse su mujer. Faltaba media hora para que Marta llegara y lo liberara. A media mañana, el horizonte de Roberto era una taza de café frío.
Escribe Gregorio Zendejas al inicio del documento y verás cómo se llena. ¿Nunca te han dado ganas de matar a las 12 del día? Es una hermosa hora para dejar tu huella en el cuerpo sangrante de la víctima. Todos somos asesinos en potencia. ¡Mata!
Disculpa que te interrumpa. Ella quiere verte. Dice que es urgente.
¿Qué podía ser aquello tan urgente para interrumpirlo?
¡Mira lo que les he comprado!
¿La urgencia era una aspiradora?
No dirás que no es hermosa. Vamos a sacarla. Mira, además tiene el cable larguísimo y la manguera viene con un aditamento especial para cortinas.
El entusiasmo de ella recaía en la fría indiferencia de él. A partir de ese momento, la casa se contoneó bajo el zumbido ronco del aparato. La idea se había esfumado, las palabras desaparecidas, el texto naufragado. De improviso, el viaje de Adriana se expandió por todo el cuarto. De seguro viajaría con su jefe, ese abogadillo de mierda. ¿Por qué hasta ahora pensaba en eso?
Estoy cansado. Cansado y deprimido. Si no entrego la novela en este mes, estaré acabado.
Los crímenes pasionales están de moda. Vamos, unas gotas de sangre nos vendrían bien a los dos.
Los días se repitieron como película vieja. Adriana regresó. Él evitó la pelea. Tendría mucho que aclarar, lo pensó. El disgusto le arruinaría 3 días de trabajo. Una noche su mujer se acercó hasta su oído y, extrañamente melosa, le susurró:
2 semanas más, mi amor, aguanta.
15 días más para que la suegra se marchara. Era demasiado tiempo.
¡Mata! Todos llevamos un asesino dentro. Solo basta encontrar el motivo.
No reconoció el sentimiento de inmediato. Odiaba a esa mujer. Pasó la noche en el estudio. Escribía con vehemencia.
¡Vaya idea más estupenda! Ahora vamos a entendernos. Por fin te decidiste a meterme en la historia. Nada más mi nombre en tinta negra. Ya puedo sentir la tensión. El crimen es el último escalón de la escalera. ¿A quién vamos a matar?
La idea asesina creció en su mente durante los días siguientes. La insoportable aspiradora sería el arma perfecta. Las muletas, la escalera y electrodoméstico. Solo quedaba buscar el momento oportuno. Y el momento llegó. Roberto escribía en el estudio cuando escuchó que lo llamaban. Dejó su escritorio y fue hasta la escalera. El botón de la lámpara no encendió. Escuchó ruidos fuera del cuarto de su suegra. La curiosidad le hizo subir a oscuras. El pie se le enredó en el cable. Alcanzó a distinguir a su mujer, agachada a media escalera, deslizando la aspiradora hacia abajo. La miró a los ojos. No quería comprenderlo. No era posible. Intentó atraerla con él en la caída. Ella se echó para atrás. Él sintió 3 dedos rígidos en el pecho. Antes de estrellarse en el último escalón, alcanzó a escuchar a su suegra.
¡Adrianita! ¿Estás bien?
Adriana entró al estudio a recoger los papeles del seguro para la funeraria. La computadora seguía encendida. Leyó el documento de Word abierto, escrito a la mitad. Los rasgos de Gregorio Zendejas se enfriaron bajo la oscuridad de la noche. La sangre se le secó en la garganta. La mancha roja parecía un corbatín chueco. El hombre rudo se había convertido en un cadáver simpático.
Personaje al margen, de Nina Basich. Publicado en Por encima de la noche, editorial La Sonámbula. Adaptación y narración, Juan Romo. Voces, Uzi Baro, Javier Vizcaíno, Alfredo Sánchez y Juan Romo. Ingeniero de grabación y postproducción, Raúl Peguero. Producción, Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara, 2022. El segundo cuento del día de hoy es escrito por María de los Ángeles Aguilera, se llama Revocación y viene compendiado en Caleidoscopio 18. Este libro que reúne trabajos de alumnos de la Escuela de Escritores OGEM y está editado por La Sonámbula.
Bienvenido al infierno. Si usted desea vender su alma, presione 1. Si desea vender el alma de algún familiar menor de edad, presione 2. Si desea ser atendido por una operadora, presione 3.
Buenos días. Bienvenido al infierno. Soy Erika González, con quien tengo el gusto.
Señorita, es mi quinta llamada telefónica. Ya le dije mi nombre 4 veces antes y de nada sirvió. No me cuelgue esta vez, por favor. Según usted me comunicó, pero realmente me dejó en espera y las llamadas se cortaron automáticamente.
Ay, sí, sí la recuerdo. Desea hablar con Don Diablo, ¿verdad?
Sí, así es. Ajá. Me urge hablar con él, ya se lo dije 4 veces.
Don Diablo se encuentra muy ocupado por el momento. ¿Desea ser atendida por alguien más?
No deseo a nadie más. Él solamente puede resolver mi asunto.
Entiendo. Entonces, por favor, espere. Mi jefe tiene mucho trabajo.
Señorita, dígame una cosa. Si espero, ¿realmente me contestará?
No lo sé, señora. Debido a la pandemia por COVID-19, muchas personas están vendiendo su alma a cambio de inmunidad contra el virus. Antes de la pandemia, Don Diablo contestaba todas las llamadas, incluso WhatsApp y correos electrónicos. Pero en estos momentos no se da abasto con las compras. Lo llaman de todo el mundo a todas horas.
Entonces dígale, por favor, que habla Sandra Oliva. Hice un trato con él hace 25 años y necesito revocarlo con urgencia. Estoy dispuesta a llenar y firmar todos los formatos necesarios. Cuando le vendí mi alma, él mencionó la posibilidad de deshacer el trato para devolvérmela.
Pues yo llevo trabajando aquí muchos años y nunca vi ni la devolución de ningún alma, ni la revocación de ningún trato. Nunca he visto los formatos de revocación.
Según usted, ¿el diablo me engañó con falsas promesas para facilitarse la compra de mi alma? O sea, ¿el diablo usa las mismas mentiras de todos los comerciantes de casas, autos y cazuelas mágicas?
No, señora, yo no dije eso.
Mire, señorita, dígale a su patrón que si no me atiende pronto, divulgaré todo esto en televisión, en internet, daré detalles, fechas, lugares para alertar a las personas de todo el mundo sobre este fraude.
Déjeme ver si le puede contestar, pero como ya le dije, él está muy ocupado.
Señorita, estoy desesperada. Le hablo desde el parque. No puedo estar mucho tiempo afuera. Entiendo que den prioridad a la compra de almas, pero mi caso no es cualquier caso, ¿eh? Mi alma realmente era valiosa. Mire, yo era virgen a los 23. ¿Eh? Fui educada en colegios católicos. Era devota, ferviente, hija cariñosa y respetuosa, excelente estudiante, hermana, amiga ejemplar. Los domingos canté en el coro, en el coro del templo. Personifiqué a la Virgen María en Semana Santa y en las pastorelas. ¡Nunca cometí pecados mortales! ¡Nunca! Mi único pecado fue arder. Arder en pasión por mi ahora marido. Quererlo solamente para mí.
Entiendo, señora. Pero como ya le dije, Don Diablo está dando prioridad a la compra de almas. Por el momento, no le será posible atenderla.
Señorita. Señorita, por favor. ¿Alguna vez ha sentido usted asfixia?
Sí, señora. Antes de venderle mi alma a Don Diablo y trabajar aquí, padecía de constantes ataques de asma.
Entonces usted podrá entenderme. Llevo 2 décadas sintiéndome asfixiada.
¿Es usted asmática?
No, señorita, es un decir. No es un ahogo literal, sino metafórico. Me asfixia el amor de mi marido. Ya no lo soporto, ya no soporto tanto amor de su parte. Todas las noches desde nuestro matrimonio duerme abrazado de mí. Añoro dormir un día a pierna suelta, sin sus brazos sudorosos enredados en mi cuerpo. ¡Todos los días se baña conmigo! Me hace el amor cada noche, excepto cuando nacieron nuestros hijos y dormí en el hospital. Pero aún esas noches se durmió sentado a mi lado abrazándome. Cuando llega a casa me dice cuánto me ama y me dedica todo su tiempo libre para admirarme. Los fines de semana está solamente conmigo. ¡Ya no tengo amigas! ¡Ya no salgo a ningún lado! Él nada más tiene ojos para mí y descuidó su atractivo aspecto. No le importa quedar bien con ninguna mujer, solo conmigo.
Disculpe, señora. No entiendo el motivo de su solicitud de revocación.
No, mire. Yo le vendí mi alma al diablo a cambio del amor eterno de mi esposo. Cuando lo conocí, era mi nuevo y guapo jefe. Todas las secretarias de la oficina estábamos locas de amor y deseo por él. Yo lo quise solamente para mí. Sufría solamente de imaginarlo con otras. Y él realmente me atraía. En cuanto le vendí mi alma, mi ahora marido se enamoró perdidamente de mí. En menos de un año nos casamos. Cuando nació mi primer hijo, dejé mi trabajo para atender a mi familia. Creí que él me sería infiel en algún momento, como casi todos los hombres. Pero eso no sucedió. Mi marido siempre está pendiente de mí. Solo piensa en mí. Vive para mí. A veces, intencionalmente, no cocino. O gasto excesivamente en ropa o calzado innecesarios. Pero no funciona. Él sigue amándome como el primer día desde la venta de mi alma.
Sigo sin entender, señora.
Señorita, estoy harta de tanto amor y tanto mimo. Vivo sumergida en un tarro de miel. Anhelo respirar libremente, al menos por un mes sin ese hombre panzón chuleándome encima de mí todo el día. Si viviéramos tiempos normales, podría seguir tolerando, pero ahora, con la pandemia, ¡hará home office!
Mire, señora, seré sincera con usted porque me recuerda a mis papás y sobre todo porque no me ha insultado como otros inconformes que se desquitan injustamente conmigo. Definitivamente, no podré comunicarla. Tengo órdenes estrictas de Don Diablo de jamás pasarle llamadas de quejas o solicitudes de revocación. Pero haré algo por usted. Le comentaré a mi jefe su caso. Está de buen humor con tanta compra de almas. Tal vez se compadezca de usted. No le aseguro nada. Ojalá y no arriesgue yo mi puesto de trabajo. ¿Podría permanecer en la línea?
Sí, señorita. Muchas gracias por su amabilidad.
Por el momento, todos nuestros ejecutivos están ocupados. Su llamada es importante en el infierno. Por favor, permanezca en línea. En un momento más, será atendido.
Señora, disculpe el tiempo de espera. Le comenté a mi jefe su caso. Don Diablo entiende su situación, pero no puede hacer nada por usted. Sus amenazas le provocaron risa. Él cumplió a cabalidad su trato con usted. Me ordenó bloquear su número telefónico. Por favor, no insista más. Gracias por su llamada.
Señorita, no, señorita, no me cuelgue, por favor.
Sandra llamó al mismo número por sexta vez.
El número marcado no existe o está en reparación. Favor de verificarlo.
Ahí está, Sandra, mi amor. Me tenías preocupado. ¿Qué haces en el parque, cariño? ¿Con quién hablabas, linda? Estás preciosa. Te amo, mi vida. Estoy feliz. Estaremos juntos las 24 horas. ¿Por qué lloras, mi amor? ¿Es de alegría? Yo también estoy feliz de estar contigo, mi amor eterno. Déjame arreglarte tu hermoso cabello y besarte aquí, a plena luz del día.
Revocación, de María de los Ángeles Aguilera. Publicado en Caleidoscopio 18, SOGEM, Editorial La Sonámbula. Adaptación y narración, Juan Romo. Voces, Uzi Baro, Azucena Evans y Ricardo Delgadillo. Ingeniero de grabación y postproducción, Raúl Peguero. Producción, Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara, 2022. Thank you.
esta manera nos despedimos. Agradecemos a todos y todas por su compañía auditiva. Su boticario Juan Romo, al frente de la Botica de los Cuentos, baja la cortina por el día de hoy. Y colorín colorado, estos cuentos no se han acabado. Los esperamos en la próxima receta de La Botica de los Cuentos. Historias que remedian el tedio.